Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vaya mañana entretenida de mercado que tenemos. Sí, es el fútbol. Está la liga en marcha. Vamos camino de la segunda jornada del campeonato, pero solo estamos a 20 de agosto y quedan por delante todavía 12 días que prometen ser realmente frenéticos y con muchas operaciones. Da gusto ver cómo en Barcelona prácticamente se puede seguir por televisión, por las redes, cualquier tipo de negociación, y como en el caso del Betis toca el asunto Víctor Roque, estamos siguiendo durante toda la mañana cómo sigue la negociación de Betis y Barça para conseguir el fichaje del 9 que desea Manuel Pellegrini, que no es otro que el delantero brasileño Víctor Roque. La última hora la acaban de escuchar a través de nuestro compañero Víctor Navarro, nuestro compañero de COPE Barcelona, que en unos minutos estaremos con él. La última hora pasa por la reunión que han mantenido esta mañana la Comisión Deportiva del Betis, encabezada por Joaquín Sánchez y con el director deportivo Manu Fajardo, el CEO del club, Ramón Alarcón, que han mantenido junto a Deco y los directivos del Barça en la Ciudad Deportiva de San Joan Despí. Una reunión de aproximadamente hora y media en la que han intentado acercar posturas respecto a la llegada de Víctor Roque. Hay cierto optimismo, con cautela, digamos, en el Betis. Ahora enseguida le vamos a ofrecer muchos detalles de la operación. Por ejemplo, ¿qué ha ofrecido el Betis al Barça? ¿Qué fórmula pretende el Betis al Barça para intentar sacar al chaval? El chaval, que por cierto, le gusta la idea de venir al Betis y prefiere entre Betis y Sporting de Lisboa la opción del Betis. Pero es que el Sporting aprieta, está también metido en la negociación y a diferencia del Betis sí está dispuesto a pagar ya algo del traspaso que quiere recuperar el Barça. Esos 30 millones más 30 en variables, una locura que pagó en su momento. Enseguida estamos en Barcelona con esta última hora del asunto de Víctor Roque. Pero es que en el Sevilla hay también noticias. Acuña ya no se entrena, hay quien sitúa a Acuña ya viajando hacia Argentina. Enseguida Víctor Fernández aporta más detalles y buscamos también por dónde va el asunto de mercado de un sustituto de Acuña. ¿Y qué prefiere más, si hay margen salarial del Sevilla, o en este caso García Pimienta, para reforzar la plantilla? Y que pasaría por el fichaje de un mediocentro más, mediocentro de perfil jugón, es decir, no mediocentro de corte defensivo, alguien que pueda tener la pelota y que pueda ser un jugador combinativo, es lo que ha pedido el entrenador del Sevilla. Así que, como tenemos un montón de cosas, esto es simplemente un aperitivo, voy saludando ya a los compañeros. Está por ahí ya Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Suspiras, tomas aire, porque la mañana está siendo realmente interesante informativamente hablando, porque empiezas a morderte la lengua con la operación de Acuña River Plate, porque son, mira, esos suspiros.
¿Está escuchando el pim pim? El sí. Mira, ¿está escuchando?
Sí.
Estos son gestiones sobre la marcha, el conocido
gestiones
como
sobre la marcha. Es verdad, directo, estabas metido, sí, ahora mismo en una gestión, sí. Sobre un posible sustituto para Acuña.
En varias gestiones, pero en el asunto de Acuña, que por cierto me confirman que está en Argentina.
Sí.
Digo me confirman porque bueno, cada uno hace su trabajo y cada uno. Yo hasta que no me lo confirmen no me gusta lanzar, y me acaban de confirmar que está en Argentina. No se trata de dudar de ninguna información, pero que efectivamente se ha marchado a Argentina, y bueno, ya prácticamente lo conoce todo el mundo, que el acuerdo está prácticamente cerrado y salvo que nos digan lo contrario y salvo a que se haga oficial, Acuña se marcha gratis.
Sí, ahora vamos a dar algunos detalles de la operación, pero a bote pronto, que luego entraremos en un amplio periodo y tiempo para la opinión. ¿Qué te parece la operación Acuña, campeón del mundo? Año se rechazó un dinero importante, 6-7 millones de Aston Villa, para marcharse en aquella previa famosa, recordarán los oyentes, de la final de la Supercopa ante el Manchester City. Un año después, teniendo en cuenta las circunstancias económicas del Sevilla, de apreturas absolutas, de no tener prácticamente dinero, bueno, de no tener, no, que no tiene dinero ahora mismo ni margen para poder inscribir al delantero, a Iheanacho. En estas circunstancias, en este contexto, que el Sevilla se vaya simplemente a ahorrar la ficha de Acuña. Luego aportaré algún detalle más sobre objetivos, que también se han acordado, pero una cantidad que apenas podría alcanzar como tope 1,5 millones de euros más, o en este caso 1,5 millones de euros, al margen de ahorrarse la ficha para el Sevilla. Pero con estos primeros datos que aportamos, ¿qué te parece la operación Acuña?
Y por cierto, te voy a aportar también la opinión de Don Club,
Perfecto.
Con respecto a Acuña, pero
está
ya te digo yo...
Está muy cercano al club este verano, muy cercano, sí, pero bueno, quiero primero
trabajando.
Tu opinión y luego la del club.
Claro, pero no, pero es que la hilo, cuando es excusiato non petita, accusatio manifesta.
Bien.
Yo lo que digo es que la gestión de Acuña es... iba a buscar un calificativo errónea, es muy suave. Me parece...
¿Te parece mala operación?
Me parece un desacierto total. ¿Sí? Me parece una incapacidad a la hora de darle salida a un campeón del mundo como es Acuña, y me parece, lo voy a decir,
estamos hablando
directamente,
de un activo de los más importantes que había en la plantilla. Es decir, ir al mercado a vender, aunque le quede un año, a un campeón del mundo, por muchas circunstancias que le puedan rodear, que el jugador se quiera ir, que se puede ir gratis en junio, pero oye, no hay capacidad de maniobra, contacto suficiente con agentes intermediarios, clubes, por parte, fundamentalmente en este caso, de dirección deportiva y del propio club, para intentar sacarle algo de traspaso a un campeón del mundo.
Para mí es un para mí es una incapacidad a la hora de darle salida a Acuña, que el año pasado lo tenían vendido por una cantidad importante, no lo dejaron salir, mostró fuerza y es una demostración de escasa fuerza. Incluso el club, el Sevilla Fútbol Club, está campeón de Europa, no puede dejar marchar gratis a este jugador. No puede dejarlo marchar gratis. Esta historia de que se está contando de que se ahorran una ficha, hombre, claro, el trabajador tendrá que cobrar, ¿no? Claro, también si tú a muchos del club los echas, no le pagas la ficha, ¿no? Hay sueldos que habría que justificarlo, ¿no? De alguna forma, porque su incapacidad es tremenda, ¿no? Dentro del club.
Sí.
Y se cobra. Pero que Acuña salga gratis del Sevilla demuestra una incapacidad en la gestión total y absoluta. Porque, y ahora vamos como tú dices en detalle, porque ya no es solo una cuestión económica, una cuestión de que me hacen los partidos, de que ha jugado, ha dejado de jugar, es una cuestión de imagen. Es una cuestión de falta de autoridad, es una cuestión,
o sea, demuestra debilidad el club.
De una debilidad tremenda, correcta. Sí. Y ahora vamos en detalles,
sí,
porque quiero puntualizar lo que dice el club,
vale,
y entrar en detalle.
Perfecto, porque es muy interesante todo el asunto de Acuña. Luego aportaremos detalles sobre posibles sustitutos que van apareciendo para Marcos Acuña. La intención del club es firmar, evidentemente, un sustituto de Acuña. También cómo está la operación o los primeros contactos, muy incipientes, No crean que eso está avanzado, de Montiel para marcharse cedido al PSV, que simplemente de momento lo que ha hecho es preguntar. Y también vamos con la paralización de las negociaciones entre Stuttgart y Sevilla, entre otras cosas, porque el Stuttgart no llegaba a la cantidad que el Sevilla pretendía, 20 millones. Y el jugador, como explicaba ayer Víctor Fernández, el propio Badé, no estaba por la labor, porque tampoco tenía un acuerdo económico con el Stuttgart, para marcharse a la Liga Alemana. Está por ahí también Isaac Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Don Club, en este caso Betis, ¿es optimista con la operación Víctor Roque?
Bueno, fíjate si es optimista, que ha viajado para intentar cerrarlo y no lo ha hecho a distancia. Si viaja, como dice Víctor, Don Club...
Don Club casi al... Don Club, bueno, al completo. Y hay, directivo, dirección deportiva, Joaquín Sánchez...
Joaquín, que estuvo el domingo en Sanlúcar viendo los toros. Estuvo en Sanlúcar y el lunes por la mañana ya estaba viajando para intentar cerrar a Vitor Roque. Y no creáis que es menos importante la figura de Joaquín que la del director deportivo para este tipo de operaciones. Para mí ni mucho menos es menos importante. ¿Por qué? A lo mejor el Betis no puede acudir al mercado con tanta capacidad económica como, por ejemplo, el ejemplo que has puesto, ¿no?, el Sporting de Portugal, para este tipo de futbolistas. Pero sí puede convencer al jugador. Sí puede convencerlo con otras fórmulas y puede convencerlo con la palabra.
Puede persuadirlo, ¿no?
Sí, con la oratoria.
Una figura como la de Joaquín,
y con
etcétera,
un ejemplo,
etcétera.
Claro, con una figura como la de Joaquín Sánchez, sí, que una representación magnífica la que tiene el Betis, un mito del beticismo, y que perfectamente puede convencer a un futbolista que sería un grandísimo refuerzo para el Real Betis Balompié.
A mí me parece buen jugador este Víctor Roque, y además aporto un detalle más. Entre Mukoko y Víctor Roque, la preferencia de Manuel Pellegrini, que esta es una opinión muy importante a tener en cuenta, pasaba por el propio Víctor Roque. Es decir, prefiere al brasileño antes que un perfil más Mukoko, que es un media punta. Bueno, no se crean que hay pocas cosas, hay un montón. Está también por ahí Nerea Cerezo ya. Hola, Nerea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora me cuentas detalles de los entrenamientos, preparando los dos equipos, primero el Betis, el compromiso del jueves, y el Sevilla, el del viernes en Liga. Un detalle primero del entrenamiento del Betis, ¿alguna novedad la mañana de hoy de cara al viaje a mañana a Eslovaquia?
Pues como tú bien dices, mañana saldrán a Eslovaquia a primera hora de la mañana, a las 8, y esta mañana han hecho su última sesión de entrenamiento, donde podíamos ver a Lucas Alcázar, el canterano que ya estuvo convocado para el primer encuentro de Liga. No hemos visto, como ya venimos diciendo, ni a Isco, ni a Bacambú, ni a Mendy, pero hemos visto a la salida a Mendy, que nos ha confesado a la prensa que tenía muchas ganas de volver, que está trabajando mucho individualmente para volver lo antes posible, que no sabe cuándo será su fecha de regreso, pero que quiere trabajar para volver con Pellegrini lo más rápido posible.
Luego vamos con detalles también del entrenamiento del Sevilla, pero nuestra primera parada, 1:18, tiene que estar en la Ciudad Deportiva del Barcelona, en San Joan Despí. Allí ya ha avanzado nuestro compañero de Copa de Barcelona, Víctor Navarro, que el Barça y el Betis dan pasos para la salida de Víctor Roque con destino al club verde y blanco. Está por ahí ya Víctor Navarro, al que saludamos. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros de COPE Sevilla? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, en la Ciudad Deportiva del Barça.
Muy bien. ¿Me permites que te venda no un coche, sino varios coches?
Por ¿Me lo favor, permites? Encantado de ello.
Rafa Carrillo, vamos a vender un coche a Víctor Navarro, que le vamos a hacer llegar a Barcelona con Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor, querido Víctor, encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetros cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. Tienen servicio de mecánica especializada, centro de carrocería, pintura, control de calidad extremo, para dar siempre la máxima garantía al cliente. Está muy cerquita, en los tres accesos a San Lucas la Mayor, en internet en gabrimotor.net. Vamos a empezar con la actualidad del Betis, después de ir con los principales titulares de la mañana. Es la 1:19. Lo último que a mí me cuentan desde una de las partes de la negociación, en este caso desde la parte de la comisión del Betis, es que el asunto se avanza, pero que ni mucho menos está rematado. Digamos que se ha avanzado y que hay un optimismo al 50%, es decir, no se ha salido de esa reunión dando por hecho la salida de Víctor Roque, pero sí hay ese optimismo del que hablaba también Isaac Escalera. ¿Qué conoces, qué dice el Barça sobre la salida de Víctor Roque y el Betis, o la posibilidad de que también pueda ir, como contabas en la noche de ayer en el partidazo, Víctor Navarro al Sporting de Lisboa? ¿Qué se dice en Barcelona a esta hora de la tarde? Víctor. ¿Se nos ha ido Víctor Navarro? Ahí lo hemos perdido,
¿no? Bueno, lo que
¿no?
se dice...
Ahora,
no, ya estoy. No, lo que se dice, lo que te decía, lo que se dice en Barcelona más que lo que se dice son los hechos, que se han ido hace, nada, media hora la comisión deportiva del Betis, el director general, el director deportivo y Joaquín, se han ido tras dos horas reunidos con Deco. En el Barça aún no nos dan por hecho que vayan, ni mucho menos al Betis. Es verdad que en el club lo que decían es que querían un traspaso. El Betis no paga un traspaso, es una cesión. Y en el Barça lo que buscaban es un traspaso a Portugal. Deco estuvo el jueves y el viernes reunido con el Porto y con el Sporting de Lisboa en Portugal para buscar esa venta. Ellos llegaban a ofrecer, sobre todo el Sporting, casi 30 millones, pero entre fijos y variables. El Barça necesita más dinero porque pagaron 30 millones de fijos por fichar a Víctor Roque. Hay 31 en variables, pero los 30 fijos los deben recuperar sí o sí. Y estaban en negociaciones. Lo que pasa es que Víctor Roque está presionando, y mucho al Barça, para ir al Betis. Les está presionando, y ahí entrará pues del buen hacer de Laporta y Deco, si quieren pues tener contento al chico y decirle, venga, te vas cedido a Sevilla, juegas en el Benito Villamarín la próxima temporada, o tenemos que hacer caja, tenemos que recuperar lo invertido, así que te tenemos que vender. Ahí está el tema. Víctor Roque está presionando. Hoy se ha ido antes del entrenamiento, no ha completado el entrenamiento, ha llegado a la Ciudad Deportiva, pero se ha ido antes. Evidentemente saldrá del Barça y ni siquiera está inscrito, y lo que está haciendo Víctor Roque es presionar y mucho al Barça para que le dejen ir al Betis.
Porque, Escalera, en el Betis la parte más optimista, de la negociación viene un poco dado por el hecho de que el jugador le haya dicho a la comisión deportiva que ha estado y que está en Barcelona que ve con buenos ojos venir al Betis. Es decir, que tienen andado mucho con el jugador.
Sí, sobre todo la Liga. es que quiere seguir en la liga, quiere jugar en España, quiere ser importante en un equipo europeo de la liga como es el Real Betis Balompié, y en este caso por eso han ido rápidamente a Barcelona. Además ocurre una curiosidad, y es que los agentes son los mismos los de Nathan que los de Vitor Roque, que es una importante noticia, creo que para el Betis, para Pellegrini, porque ya la conexión existe, es decir, la conexión existe entre los agentes del futbolista y el propio Betis, ¿no? Y cuando unos emisarios, entre comillas emisarios, porque los conocemos todos, los tres empleados del Betis que se han marchado, Manu Fajardo, Joaquín, Ramón Alarcón, a intentar cerrar al futbolista, es porque el futbolista ha dado el interés y que tiene ganas de llegar al Betis, si no, no hubiesen ido, seguro, seguro.
Oye, Víctor, en Barcelona es muy entretenido el asunto de los fichajes y el mercado, ¿no? Prácticamente casi todo se radia, se televisa, es un mundo maravilloso, ¿verdad,
todo,
Víctor?
Todo. Fíjate si se radia, o sea, todo, que sabemos que acaban de llegar al aeropuerto la delegación del Betis y a seguir a Sevilla. Creemos que han perdido el primer vuelo, así que llegarían a las 5:30. Si los quiere ir a recibir, pues se ha comprado, además, por fin, un detallito. Sí, se ha comprado una camisa o algo, se ha comprado una marca de ropa aquí en Barcelona y se iba muy contento. Joaquín, bueno, los aficionados aquí que le piden fotos, aquí hay 30 aficionados, 40 cada día, pidiendo fotos a Lewandowski y tal. Joaquín el más aclamado, o sea, se han tirado encima del taxi para pedirle.
Pero esas son para revenderla, me dicen, ¿no? También, ¿no, Víctor? ¿O
si
qué?
Si firma, revenden, sí. Solo uno de cada 10 chicos se queda la firma, el resto lo vende. Cuando escuchan el vídeo como prueba y lo venden, y sacan dinero, y han sacado mucho dinero.
Fernández, ¿qué te parece eso?
¿Qué mundo ese?
¿Qué cosas?
Oye, remato contigo, Víctor. ¿Del Sporting qué se sabe en Barcelona? Es decir, se está hablando de que el Sporting de Lisboa es el que viene con dinero, pero ¿realmente ha puesto alguna oferta, alguna cantidad que pueda hacer que la postura del Barcelona sea inflexible con el Betis y que no le permita llegar cedido? ¿Ha trascendido algo sobre con qué dinero viene el Sporting de Lisboa? Si viene con dinero, claro.
Viene con dinero, pero 40 millones entre fijos y variables. Claro, el Barça necesita 30 fijos seguros para recuperar esa inversión. Entonces, como nadie en Europa ha puesto más dinero, no recuperan esa inversión. Es verdad que eso puede decantar la balanza, porque si Vitor Roque está presionándoles cada día, recordándoles que, por favor, lo que quiere es ir al Betis, no quiere salir de la Liga, quiere jugar cedido allí, demostrar que vale, y que vale lo que se ha pagado por él y que vale como futura promesa brasileña del fútbol mundial, pues ahí puede decantar también la balanza. El único que ha puesto dinero es el Sporting, y ha puesto 30 millones entre fijos y variables. Y el Barça, si lo vende, evidentemente necesita mínimo 30, pero fijos, asegurados. Mínimo 30 millones para recuperar la inversión. Si no, saldrían perdiendo. Es que Vitor Roque llegó en enero. De hecho, tendría que llegar, lo suyo hubiese llegado en el mercado de verano, pero se avanzó todo por la lesión de Gavi, de Valde. Se pudo inscribir a Vitor Roque, pero tendría que haber llegado ahora. O sea, Vitor Roque ha jugado tres ratitos, ha jugado, son 70 minutos en total o 60 minutos en total, ha jugado muy poco y nada, ha jugado tres ratitos. Entonces, él lo que quiere es demostrar que tiene calidad y que puede jugar de titular en la Liga Española, que puede jugar algún día en el Barça, y para eso quiere quedarse en la Liga y jugar en el Betis. Él entiende que si le venden ya, pues su carrera aquí evidentemente ya está finalizada, y él aún tiene el sueño, porque desde pequeño, al menos es lo que dijo en su presentación, desde pequeño su sueño era vestir la camiseta azulgrana.
Víctor Navarro, Ciudad Deportiva del Barça en San Joan Despí. Si hay cualquier novedad, esto es un clásico de la radio, ¿eh? Antes de las 2 de la tarde volvemos contigo, ¿eh? Si Don Clu, en este caso, el Barcelona, filtra alguna cuestión, que sería algo novedoso, porque es un club, es un búnker, ¿no? Es un club del que nunca se sabe nada. Bueno, volvemos contigo, claro, si se habla algo del asunto de Víctor Roque. Un abrazo, Víctor.
Decía Muni ayer que aquí hay más filtraciones que en el Titanic, y razón no le falta.
Cierto, gracias, Víctor, un abrazo. La 1:26 de la tarde. Vamos a aportar algún detalle más del asunto Víctor Roque y qué ha propuesto el Betis al Barça en la reunión de esta mañana. El Betis, evidentemente, no puede pagar ahora mismo un traspaso ni poner una cantidad de dinero por Víctor Roque al Barcelona. Esto es lo que hace que tenga esa desventaja respecto al Sporting de Lisboa, que decía Víctor Navarro, que está dispuesto a pagar entre variables y fijo al menos 30 millones de euros. No, el Betis no va con una cantidad de traspaso. El Betis le ha ofrecido al Barcelona una cesión del jugador, incluso una cesión, me contaban, de 2 años, con la intención de que el jugador, durante este periodo, o bien, si explota absolutamente en el primer año, es un cañón, hace un montón de goles, o en los dos años que esté, que realmente su valor de mercado se revalorice. También el Betis ofrece, al término del segundo año, la posibilidad de poder plantear una fórmula para comprar al jugador. Con un pago en diferido de esos 30 millones de euros, irlos pagando con un contrato ya mayor, pero entienden en el Betis que traerlo dos años le permite que el jugador tenerlo dos años en tu plantilla y que en esos dos años recupere valor y que el Barcelona evidentemente no pierda valor en el mercado. No tiene para más el Betis, es la realidad económica y es lo que puede ofrecer ahora mismo el Betis. Una cesión de dos años con una opción de compra. Es una operación no tan similar a la de Chad y Riad, que compartieron derecho, 50% cada club, pero una intención de que haya la posibilidad de dos años de cesión, que el Barça lo pueda recuperar en el primer año y lo pueda vender ya, también se contempla, y es lo que el Betis pone encima de la mesa. ¿Ventaja del Betis en la negociación? Lo que tiene andado con el jugador, con Víctor Roque. ¿Desventaja? Que tiene un club como el Sporting de Lisboa que viene con dinero. Me contaban a la una y cuarto aproximadamente de la tarde, desde, como le gusta decir a Víctor Fernández, desde Don Club, o gente muy cercana, pero muy cercana al club y que tiene buena información, que el optimismo está al 50%, la operación de Víctor Roque a esta hora de la tarde, 1:28. ¿Qué os parece el fichaje de Víctor Roque? O si tenéis que aportar algún detalle más, Víctor, Isa, sobre esta operación que está o sigue en marcha, con ese optimismo todavía que hay en el Betis de poderla cerrar, ¿qué os parece?
Hombre, económicamente el Betis lo tiene claro. Deportivamente, sinceramente, yo no conozco muy bien a Víctor Roque. ¿Para qué te voy a engañar, no? ¿Tú lo has visto 10 partidos a Víctor Roque?
Lo que le he visto en el Barcelona, lógicamente, ¿no? Que ha sido poco, ¿no?
Por eso. No, sinceramente, no.
A Pellegrini le gusta. Esa información sí que la podemos claro. aportar, que cuando la ha puesto encima de la mesa, las dos, tres situaciones que había para el 9, entre una de ellas la de Moukoko, Víctor Roque, el entrenador es más partidario de un 9, más un 9. Víctor Roque es más un 9 que Moukoko, es más un extremo, ¿no? Esa es la opinión que tiene Pellegrini.
Sí, sí. Claro, hay una cuestión económica. Si a Laporta que lo quiere vender por 30 millones de euros, lógicamente el Betis no va a pagar. Y la opción es pues ponerlo en la plataforma aquí, ¿no? En verde y claro. blanca. Y si
dos
hay
años,
una salida,
que
pues,
meta claro, goles aquí, que claro, lo pueda vender luego el Barça.
Sí, claro, pero esperará. El Barcelona a lo mejor espera a ver si hay alguien que venga con el dinero.
Hombre, un futbolista que es cierto que es muy joven, con 19 años, que el año pasado jugó 14 partidos de liga con el Barça, aunque lógicamente no los jugó completos, y es una buena oportunidad de mercado. Existen fórmulas, al final, yo ahí donde quiero ver a los clubes, a los directores deportivos, cuando la economía no está bien, cuando hay problemas económicos, pues hay que acudir, hay que convencer, como sea, a este tipo de futbolistas, satisfacer al entrenador, cubrir las necesidades que tiene el equipo, que en este caso es que le falta gol, ya dicho por activa y por pasiva por el entrenador y ya visto por absolutamente todos, pero es que hay fórmulas, que tendrán que convencerlo, como han hecho ir a Barcelona, convencerlo de cualquier fórmula, hacer cualquier tipo de cosa para que Víctor Roque u otro jugador, en este caso Víctor Roque, acabe en el Betis. Yo creo que sería una guinda arriba muy buena para el Betis.
A mí me parece, Oliva, a ver, siempre ¿sí? con el riesgo, ¿no? Porque el fútbol nunca sabe, ¿no? Uno por dónde va a salir, ¿no? Pero yo creo que al Betis le hace falta algo de más garantía.
Más que Víctor Roque. Pero realmente puede ir al mercado por un perfil mayor que Víctor Roque.
Por eso,
estamos hablando
por
de un
eso,
jugador firmado por el Barcelona, joven talento brasileño, que hay que verlo todavía, evidentemente, en Europa.
Ahora,
pero no
viene
sé si
y marca 25
en
goles,
esta
pues,
circunstancia claro. económica el Betis puede aspirar a más. A mí me parece que el tiro no está mal lanzado.
Bueno,
es decir,
pero por eso
un
yo ayer
de un equipo importante.
Por eso yo ayer suspendía la planificación
o
a
sea,
día de hoy.
¿A ti te parece que el Betis tiene que aspirar a algo más que a
Víctor Roque? Vamos a ver, Oliva, es que el delantero centro del Betis a día de hoy es lateral derecho o Rival.
Bueno, es que pero son... una vez que eso está analizado y que eso
claro,
es un error de planificación,
es
que haya
un error de
la
planificación, claro,
con
entonces,
Rival,
pero,
porque eso no
que
tiene
un error...
ni pies ni cabeza. Te pregunto, ¿crees que el Betis tiene que ir a por algo mayor que Víctor Roque?
Yo creo que sí. Ahora sí, claro, yo creo que sí. Esto es, la palabra lo dice, una apuesta, ¿no? Y el Betis no puede sacrificar un puesto tan en una apuesta. Hombre, tú puedes
a mí es que sí me parece interesante el fichaje, ¿eh? A mí sí me lo parece.
Pero si tienes otro, ¿no?
Si tienes otro, ¿cómo?
Si tienes
otro delantero más,
¿no? Hombre, claro. Si tienes otro delantero, si tienes a Yoce, por ejemplo, si tienes a alguien contrastado que vaya a ser, y luego traes el clásico jugador joven cedido, un acuerdo
ahí
con
está
el Barcelona. Bacambú
que se recuperará, claro, pero sí, claro, hay que ver cómo llega, ¿no?
Claro, en teoría debes tener ahí a Bacambú y a Víctor Roque, ¿no? Y luego el resto de jugadores, Juanmi, Chimi Ávila, Diao, no sé, yo creo que con un 9, no sé si hace falta, yo creo que arriba, si realmente Víctor Roque llega... Creo que más o menos
me parece una planificación asunto, ¿no? Muy muy cogida con alfileres, porque si el planificador tiene fundamentalmente que hacer una cosa, que tener un buen delantero, fundamentalmente. Y si a estas alturas estás jugando el lateral derecho, la planificación, claro, hará marcha forzada, estás buscando fórmulas para buscar un jugador. Y creo que esto no se puede, o sea, el Betis no puede salir en la temporada a arriesgar a ver si este chaval rompe o no. Parece que este chaval puede venir por detrás en un momento determinado, y si la operación sale bien, pues perfecto, deportiva y económicamente.
Hombre, un cedido del Barcelona, a ver, tendremos que ver a Víctor Roque aquí, funcionario y demás. En teoría estamos hablando de un jugador que es mínimo algo de garantía, lo es. Otra cosa, ya veremos si aquí funciona o no. Bueno, pero
a ver, Oliver, para mí,
un jugador que han pagado un dinero importante, que era muy seguido por varios clubes europeos al primer nivel. Es decir, que creo que de lo que pueda aportar el mercado, a mí me parece algo interesante.
Sí, pero yo no digo que sea un desastre. Además, esto siempre jugamos con barajas marcadas, ¿no? Porque todo va a depender del rendimiento. Si el equipo, si el jugador no rinde, pues el que lo defendía se tapa, y si rinde dice, y usted decía, yo hablo desde la frialdad, ¿no? Y no creo que se firmara Víctor Roque. No es ningún desastre, por supuesto que no es ningún desastre. Pero
que a ti no te convence.
No, que creo que el Betis a estas alturas tendría que tener un delantero para sostener ofensivamente el equipo. Me parece a mí, ¿no? Con algo más de nivel, ¿no?
Bueno, este es el asunto de Víctor Roque. Cualquier novedad, porque las filtraciones son permanentes, fundamentalmente desde Barcelona. Vamos ofreciendo alguna noticia, pero digamos que el titular es que el Betis ofrece 2 años de cesión al Barcelona, una fórmula para intentar comprarlo en un futuro a 2 años y con un pago en diferido de una cantidad que podría estar rondando esos 30 millones de euros que pide el Barcelona. El Sporting de Lisboa también aprieta, así que veremos cómo va evolucionando esta operación, de la cual el Betis, digamos que es moderadamente optimista para que Víctor Roque finalmente llegue al Betis.
Mira,
más cuestiones de mercado en el Betis.
Sí, dime, termino Víctor, con esto, porque tenemos a nuestro Caña enjaulado y me escribe.
¿Que no le gusta a Víctor Roque tampoco?
No, me escribe, y como está enjaulado, que por primera vez en la vida estamos de acuerdo. Dice
él y tú.
Sí, por primera vez en la
vida. ¿Que no le convence Víctor Roque?
No, te voy a decir lo que me ha dicho. Además está muy fino en el comentario.
Pero cuidado, porque a veces utiliza un lenguaje un poco...
No.
A lo mejor no es reproducible en la radio, ¿no?
Y estoy completamente de acuerdo, porque ha resumido en una frase lo que estaba diciendo. Es una apuesta, pero no una garantía. Estoy de acuerdo, es una apuesta, te puede salir bien. Si sale bien, lo borda. Pero creo que el Betis no puede... El Betis en situaciones puntuales tiene que tener cierta garantía, ¿no? El Betis puede salir a 3 competiciones con una apuesta, ¿no? Usted tiene una garantía y después viene por detrás la apuesta, ¿no? Pero a lo mejor estamos en un error, ¿no?
Sí,
pero
sí. A ver, esto, ¿no? Hay opiniones, además son opiniones a priorística, ¿no? Antes de que veamos al jugador, ¿no? Y la opinión, como solemos decir, pues irá evolucionando con el rendimiento que ofrezca el jugador. A mí sí me parece que ofrece ciertas garantías el fichaje de Víctor Roque para la posición de 9. Pero, son distintas opiniones. Por cierto, Ocaña, a partir de ahora, que se va a expresar de esta manera.
Por el WhatsApp.
Por WhatsApp, ¿no? Sí, o sea, va a estar mudito hasta cuándo, hasta
diciembre.
Durante
4 meses, no sé. Hasta
4 meses mudo.
Hasta que el comunismo lo deje.
¿Cómo?
Claro.
Las leyes.
No te entiendo, por ahí no, por ahí no te entiendo, no sé por dónde va. 1:36, remato el Betis, compañeros. Asunto Álvaro Valles, ayer lo cazaron los compañeros de Zona Mixta y del Chiringuito llegando al aeropuerto, bueno, marchándose de Sevilla para Las Palmas para incorporarse de nuevo a los entrenamientos, hablo ya de la portería, ¿Y qué dice Álvaro Valles? Nerea, ¿qué dijo el que todavía sigue siendo portero de Las Palmas, pero que tiene un acuerdo con el Betis para llegar ya esta misma temporada? ¿Qué dice el chaval de la Rinconada?
Todos conocemos ya el novelón, ¿no?, que hay con Álvaro Valles, y que la semana pasada escuchábamos al director del club de Las Palmas diciendo que si el Betis no movía ficha, Álvaro Vallés estaría en la grada y sería un aficionado más. Pues la prensa ha conseguido hablar con él, nuestros compañeros de Zona Mixta han conseguido entrevistarle, y el jugador lo que dice es que tiene ganas de que se solucione esto. Obviamente no creo que quiera pasarse una temporada entera en la grada, que lo veíamos también el otro día cuando el Sevilla visitaba a la Unión Deportiva Las Palmas, y que no sabe realmente lo que el Real Betis quiere, pero que él estaría deseando volver a casa.
Bueno, estamos ahí viendo un poco el mercado y lo que suceda, pues bueno será. Ya se sabe todo el mundo que es mi casa, pero al final nunca se sabe. Bastante tranquilo, yo lo conozco desde hace muchos años, tengo buena relación con él y bueno, él al final defiende sus intereses en lo del club y yo lo entiendo perfectamente. Tengo muy buena relación y a partir de ahí pues yo entreno y estoy allí como un profesional más y lo que suceda pues esperemos que sea bueno para ambos. Confío que se llegue a una solución, ya no solo el Real Betis, que es lo que ha hablado mucha gente, sino que se llegue a una solución por ambas partes y ambos estemos satisfechos. Yo hablo con mi representante a diario y bueno, lo único que sabemos es que queremos buscar una solución lo antes posible y que podamos estar tranquilos y contentos todos.
Bueno, esta es una operación que ya conocen de sobra los oyentes. Tienen que colocar, o tiene que colocar el Betis a Ruiz Silva. El problema es que no llegan ofertas por Ruiz Silva. Y lo que ha llegado, me comentaban esta mañana, que son cantidades que no dan ni para hacer el intercambio para que pueda venir Álvaro Vallés y el Betis no se va a volver loco en este intercambio de piezas de un portero por otro. El jugador aguarda una solución, Álvaro Vallés, y veremos qué ocurre, Isaac, con este asunto. El chaval sigue siendo optimista, está loco por venir y lo expresa como lo acabamos de escuchar, pero claro, si no llegan ofertas por Ruiz Silva, el negocio es difícil que se dé, el trueque de portería.
Nos fuimos prácticamente con este tema de Álvaro Vallés y es que ya ha empezado la liga con el mismo problema para él, ¿no? Porque el problema se soluciona para el propio Álvaro Vallés y para el Betis firmando con el Real Betis Balompié. Eso está enquistado. Ahora mismo pues está enquistado. No sé si en los últimos días se podrá resolver, pero es un tema que creo que lo mejor que le puede pasar al Betis es que venda a Ruiz Silva y fichar a Vallés. Pero como tú dices, Oliva, claro, las ofertas no las vas a crear tú de la nada. Tendrás que esperar que el interés que de algunos equipos de Portugal pues se pueda fructificar en alguna oferta y al final el Betis pues atacar a Álvaro Vallés y poder ficharlo, ¿no?
Así viene el día en el Betis, así de frenético, con noticias de última hora referente a Víctor Roque, el asunto de la portería, pero fundamentalmente ahora mismo el Betis está centrado en el 9. Antes de viajar, recuerdo, mañana hasta Eslovaquia para jugar el jueves 8 de la tarde la ida de su eliminatoria de la Conference League, partido que, como no, le contará el tiempo de juego de COPE más Sevilla. 1:39, no se crean que el día viene aburrido en el Sevilla, ni mucho menos. Acuña acaba de llegar a Argentina, como ha comentado Víctor Fernández en la portada de este programa. El Sevilla se lanza por un sustituto de Acuña. Vamos a darle un par de opciones mínimo que está contemplando el Sevilla. Y cómo no, ¿qué pide también el entrenador para intentar rematar la plantilla a pocos días de que se juegue la segunda jornada y venga el Villarreal? Por cierto, ¿visteis anoche el partido del Villarreal con el Atlético? ¿Alguno de los dos? ¿Víctor?
Sí,
Escalera.
Sí, por supuesto.
Da la impresión de estar varios peldaños este Villarreal del Sevilla, ¿no? Por encima, digo.
Estaban cansados, hizo cuatro cambios, la famosa profundidad de banquillo y...
Claro.
Y sí, da la sensación.
Villarreal va a jugar tres partidos en siete días, ¿no? Creo, ¿no?
Y tiene un buen entrador, aunque sí. A ti no te guste, Víctor.
No, a mí para la excelencia no me gusta.
No te gusta.
Me gusta.
Pero es buen entrador.
Bueno, sí.
Tu amigo perfecto. Marcelino, sí, señor.
No, amigo mío no es. Vamos, ni enemigo, pero es amigo tuyo. Oye, José Manuel, tengo un montón de cosas, ¿eh? Porque ya he dejado el WhatsApp y tengo un montón de cosas y análisis.
Perfecto,
o sea que
perfecto, sí,
ve dándome paso porque necesito muchísimo tiempo.
También he quedado a esta hora de la tarde con un hombre que viaja en un AVE, Villarreal-Madrid, también a esta hora, y va a estar también enseguida con nosotros porque nos puede contar algo del posible sustituto de Acuña. 1:41, Rafa Garrillo, enseguida estamos también con una mañana y un mediodía frenético de mercado en el Sevilla.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Kik, más para el colegio de lo que esperas. Con nuestros artículos para material escolar desde 79 céntimos tendrás el mejor inicio escolar. Ahorra ahora aún más con nuestro superdescuento escalonado. Además, vaqueros de moda para niños por solo 5,99€. Kik, más de lo que esperas.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego cuando fui me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
1:43 PM. Vamos con el día en el Sevilla. Ha aportado detalles ya en el arranque del programa Víctor Fernández sobre Acuña. Ya en Argentina para firmar con River Plate. Ahora enseguida vamos a ir con detalles de la operación. ¿De cuánto libera el Sevilla en cuanto a la ficha y qué objetivos ha firmado el Sevilla para intentar ingresar al menos en torno a 1,5 millones de euros aproximadamente, más el ahorro de la ficha que tenía Acuña en el Sevilla? No crean que era una ficha desorbitada, ¿eh? Era una ficha importante, considerable, pero no es la de Nianzú, que es una bestialidad, o no son las fichas que tenían algunos jugadores que ya algunos de ellos, o la mayoría, se han marchado en este último año y medio. Hay que ir buscando, ahora vamos con el terreno de la opinión, en el asunto de Acuña, porque voy a dejar un espacio para la opinión, Víctor Isaac, pero vamos a intentar ir conociendo también detalles de quién puede sustituir a Acuña. Han surgido varios nombres. Uno de ellos es el de Javi Galán, jugador del Atlético de Madrid, que no cuenta para Simeone. Ha surgido, creo que lo han apuntado los compañeros de Marca, ¿puede ser, Víctor, el nombre de Marcos Alonso?
Sí, los compañeros de Marca escriben que Marcos Alonso ha sido ofrecido al Sevilla, pero con respecto a eso...
¿Tienes información?
Datos. Sí, tengo información.
¿Tienes datos?
Y después voy con ellos, si quieres.
Perfecto, sí, porque, porque va en el tren, en el AVE, nuestro compañero Antonio Ruiz, que ayer volvía a las ondas en tiempo de juego en el Villarreal Atlético de Madrid, y evidentemente tiene detalles sobre cuál es la situación de Javi Galán, uno de los jugadores que cuadra a la dirección deportiva para sustituir a Marcos Acuña. No sé si lo pillamos bien de cobertura, porque ya se sabe que cuando uno va al AVE puede haber saltos en la conexión radiofónica. Está por ahí ya Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pedazo de sonido,
que
¿no?
Aprovechar que estamos parados en Cuenca y
bien.
Hay que cruzar los dedos porque ahora la cobertura...
Estás mirando buenísima. A Cuenca ahora mismo, ¿no?
Luego, a partir de que se empieza a mover...
mirando para Cuenca, digo, ¿no?
Estás mirando rápido. Estás mirando a Cuenca.
Solventa rápido.
Sí, pues vamos a solventar, Antonio.
Vete rápido.
Situación de Javi Galán.
Acorta los preámbulos y vamos al lío.
Eso es.
Bueno, situación de Javi Galán. Que Javi Galán no cuenta para el Cholo Simeone y que Javi Galán Abraham se le está buscando equipo y él también está muy empeñado en buscar un destino que le permita jugar como lo hizo el año pasado, ¿no? En la Real Sociedad. Ahora mismo me cuentan que hay varias posibilidades. El Getafe estaba interesado y me dice la Churri Gema que finalmente se aparta. Me hablan del Sevilla también como interés, pero la última información que yo tengo, lo que me cuentan es que estaría incluso mirando ya mercado fuera de España, ¿no? Para intentar una venta, intentar que no fuera otra cesión a ningún equipo. Así que no sé si el Sevilla está muy, muy interesado, pero Javier Lán a mí me parece que es un defensa izquierdo de garantías para cualquier equipo de primera división, ¿no?
Y el Atlético, entiendo, Antonio, que lo que quiere es recuperar pasta de lo invertido, ¿no? O sea,
claro,
esperar e intentar a ver si algún club viene con dinero, ¿no?
Exacto, la primera opción, de mutuo acuerdo con el jugador, ¿no? Porque el jugador también quiere acabar ya con eso de ir cedido un día, un año a un sitio, otro año a otro. Así que lo que querría el Atlético de Madrid y quiere Javi Galán sería salir vendido y no cedido. Y luego ya habría que mover las posibilidades de cesión con opción de compra obligatoria. Pero insisto, si alguien pone el dinero, que no será mucho, se podría llevar a Javi Galán, sí.
Víctor Escalera, ¿queréis algo para Antonio Ruiz antes de que el tren se ponga en marcha?
Ya empieza a moverse, ¿eh? Empieza a moverse.
Sí, empieza a detectar el sonido, Antonio.
Empieza a moverse.
Me apuntaba ayer el Galatasaray también, como una opción.
Sí, también, el Galatasaray me dicen que también puede ser.
Bueno, ¿y cuánto vale Javi Galán? Más o menos, porque esto de los números, Antoñito, aquí hay una hojana tremenda, pero...
En esta distancia vale lo que... No vale mucho, te quiero decir, no sería una exigencia alta económica, porque el futbolista quiere salir y el club lo quiere sacar. Así que yo creo que el acuerdo económico sería rápido. Luego él cobra, él tiene una ficha, me cuentan, bruta de 3 y algo, 1,5 millones, 1,700,000 netos. Y no sé si eso cuadra también un poco con el... cuadrante del Sevilla.
Yo personalmente creo que es mejor que Pedrosa. Creo que es mejor que Pedrosa.
Sí, a mí también me lo parece.
Y creo que sería un refuerzo para el Sevilla, yo creo que sí.
Rescato aquí informaciones de Antonio Ruiz del pasado, hurgando en su pasado. Pagó el Atlético de Madrid por Javi Galán 4 millones de euros al Celta de Vigo en 2021. Es decir, que la cantidad de traspaso que pediría el Atlético de Madrid después de 3 años ya de amortización del jugador creo que no sería mucha. Y la ficha, como comenta Antonio, no parece que sea inalcanzable para el Sevilla. Antonio, que se mueve el tren. ¿Te ha gustado Cuenca?
Me ha encantado, ¿eh? Nunca...
ya se nos va.
Cuenca en un minuto y la verdad es que...
¿Te ha gustado el paseo?
Desde el minuto que se ve Cuenca, se ve maravillosa Cuenca. Sí.
Muy bien. Adiós, Antonio.
Se estaba mejor en Dusseldorf, ¿te acuerdas, no? La Eurocopa. Adiós.
Adiós. Se marcha Antonio Ruiz camino a Madrid en esa parada técnica que ha hecho el AVE en Cuenca. Bueno, las cifras sí parecen cuadrar, ¿no? Es decir, no cobra mucho. Estamos hablando de unos 700, decía Antonio. No pagó mucho de traspaso del Atlético de Madrid. Veremos si el Sevilla puede llegar a alcanzar un jugador tipo Javi Galán, que a mí sí me parece... como sustituto de Acuña, un futbolista, ahora que hemos puesto de moda hoy la palabra, a mí sí me ofrece este Javi Galán garantías. Parece que puede cuadrar una operación así, ya veremos, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, es que no sé realmente si cómo están los números del Sevilla, ¿no? Los números del Sevilla están muy cogidos con alfileres, ¿no? Para dejar marchar a Acuña gratis. No sé yo si el Sevilla está dispuesto a pagar el traspaso por Javi Galán. Me parece a mí que hay otras opciones también abiertas, pero bueno, vamos a esperar, ¿no?
Y por completar este asunto de posibles sustitutos que están sonando para... y conocer cuál es la situación, hemos conocido la de Javi Galán, e ir de nuevo y retomar el asunto de Acuña, la 20, y entrar ya directamente en un tiempo para la opinión en los últimos minutos de programa. Asunto Marcos Alonso. Tú tienes... magnífica información sobre Marcos Alonso. ¿Es una opción real para el Sevilla a esta hora de la tarde? ¿Es incipiente? ¿No hay nada? ¿Qué conoces? No.
Bueno, a ver, yo sin desmentir nada, ¿no? Que cada uno hace su trabajo, pero a mí me aseguran que no ha habido ningún contacto con el Sevilla y que incluso están avanzadas otras opciones. el Sevilla para la familia de Marcos Alonso, aunque su aventura en el Sevilla no terminó bien, pero ellos tienen una vinculación tremenda con la ciudad, ya lo conocemos, lo hemos explicado, y el pichoncito tiene corazón sevillista porque se forjó aquí en el Portaceli y estaría encantado, ¿no? Sería para él y para su madre, sería una auténtica maravilla por volver al Sevilla, pero no ha habido ningún contacto ni con el Sevilla de nada, e incluso tiene otras opciones bastante avanzadas, por lo que a mí me parece que, salvo que esto dé un giro radical o salvo que alguien diga, oye, vamos a llamar a Marcos Alonso a ver por dónde sale el tema, me parece que estaba el asunto casi lo descartaría, ¿eh?
A ver, como este es un programa interactivo y que se actualiza permanentemente respecto a posibles sustitutos, ¿eh? A mí lo que me van contando es que lo de Javi Galán, difícil, porque el jugador, como ha contado Antonio Ruiz, ha empezado ya a contemplar opciones del extranjero y no parece que esto puede cambiar en cualquier momento, que sea ahora mismo uno de los primeros situados en la lista de posibles sustitutos de Acuña, me refiero a Javi Galán. Y asunto Marcos Alonso, del cual ha ofrecido detalles perfectos, Víctor, sobre cuál es la situación real de Marcos Alonso. Efectivamente, no ha habido una negociación como tal, pero sí que el Sevilla puede considerar esta opción entre las distintas opciones que tiene ahora mismo encima de la mesa. O sea, tiene varias, lo que me están contando, y que en algún momento a lo mejor se puede activar realmente esta opción de Marcos Alonso con esos detalles que cuenta Víctor Fernández, que ahora mismo no parece que esté una situación de una negociación abierta, ni mucho menos, pero que quizás se pueda plantear en algún momento. Esto respecto a los posibles sustitutos pues para el lateral izquierdo.
A partir de este momento. Porque,
claro,
no
evidentemente.
No ha habido nada. Sí, sí.
Por eso.
Tiene otras cosas bastante avanzadas.
Eso es. Me puntualizan que el Sevilla no ha activado la opción Marcos Alonso, aunque sí es una opción que contemplan. Contemplan, pero evidentemente entiendo que tendrá otras opciones por delante.
Ah, bueno. Lo contemplarán, pero nadie lo ha llamado.
Claro. Porque creo que esto viene un poco a la traducción un poco de lo que me cuenta es que debe haber otras opciones para el director deportivo por delante de Marcos Alonso. Y si no salen, pues posiblemente a lo mejor llamen a la puerta de Marcos Alonso. Un poco traduciendo lo que me van contando a esta hora de la tarde, pero como explica Víctor a esta hora, no ha habido una negociación con el jugador. Ya hay imágenes incluso de Joaquín por el aeropuerto. O sea, está tan entretenido el mundo televisivo y radiofónico en Barcelona que ya tienen imágenes de la vuelta de Joaquín. De la vuelta de Joaquín camino del aeropuerto con esa operación de Víctor Roque. Bueno, para no descentrarnos mucho, he dejado unos minutos para, una vez he informado de todo lo que ha habido en la jornada, para el terreno de la opinión. ¿Qué os parecen? Empiezo por ti, Víctor, los últimos movimientos del Sevilla.
Bueno,
Acuña la marcha a River. Lo de Baré parece que se frena, Montiel parece que saldrá, aunque no está acelerado el asunto con el PSV, pero me centro en Montiel. Has dicho al principio del programa que te parece una mala operación que muestra debilidad en el club.
Mala operación, un campeón del mundo y Acuña no puede salir gratis del Sevilla, porque además estos oíditos hace tres días me decían que Acuña era un genio, que era la reencarnación, porque lo hemos visto, inmediatamente para justificar una gestión. ¿Qué hago yo desde mi casa con unas calzonas y una gorra, que es mandar a River gratis? No, hombre, usted, esto no es inadmisible. Por fuerza, por imagen, por orgullo. Un jugador que el año pasado, ese puede ser el gran error, que el año pasado no fue traspasado. Y no fue traspasado por esas rencillitas que hay con Monchi, porque Monchi puso el dinero encima de la mesa. No puede ser que el año pasado fuera un fenómeno y bajo ningún concepto el Sevilla iba a regalar a Acuña y este año se regale. Creo que hay una operación con respecto a Acuña desastrosa, que es lo que viene ocurriendo en el club en las últimas temporadas, y ahí está la caída. Y como imagen tú no lo puedes tener, tú no puedes firmar esta operación como imagen y como radio deportivo, porque inmediatamente Don Club te saca los números, que solo ha jugado 15 partidos más de 45 minutos, bueno, 15 partidos que habrá sido el mejor, eso para empezar. Es que se ahorra el sueldo, faltaría más, al trabajador habrá que pagarle, ¿no? Claro, se ahorra el sueldo, ¿qué es? ¿Qué tipo de negociación es? Es que está muy lesionado, que está muy lesionado. Pues hace tres días decían que era un fenómeno y que era un baluarte. Yo creo que esta gestión no se sostiene y que es una gestión horrible. Horrible como imagen y horrible también deportivamente, porque creo que Acuña, la defensa, que por cierto, insisto, la defensa, cada día que pasa, la defensa del Sevilla es peor.
Es cada peor que la del año pasado, sin duda.
Cada día que pasa es peor. Claro, sí. Es conveniente que haya algo a mejor, pero cada día que pasa es peor. Y ahora esto es lo de siempre. Cuando se hace una mala gestión y sale, Acuña más o menos era musiquito. Acuña ahora, tú escuchas ahora a Don Clu y era musiquito, con una trompeta y una... No, o sea, Acuña es el mejor jugador del Sevilla, que tiene 15 partidos, 20, que está cabreado. Ese es el trabajo del entrenador y el trabajo del club, que no se cabre y sacarle 15 o 20 partidos. Pero regalarlo, hombre, por Dios.
Escalera.
Ha tenido una oportunidad de oro el Sevilla de quedarse con uno de los mejores futbolistas que tiene, uno de los mejores laterales izquierdos que hay actualmente, en esa regeneración que tanto han dicho, por 15, 20, 25 partidos y sostenerse con Acuña. Lo que quiera. Yo creo que es un error, es lamentable. Para mí es lamentable que un futbolista de la talla de Acuña tenga que salir de esa forma. Y a mí no hay excusa, ni dinero, ni amortización, ni sueldo, ni nada. Yo me quedo con todas las palabras que ha dicho Víctor, con la imagen. Está hablando del Sevilla Fútbol Club, ¿eh? 7 veces campeón de la Europa League. Que la imagen ahora mismo de tú trasladar y tú vender o dar, o llamarlo como quiera, a Acuña, a River, cuando un futbolista que era de uno o dos de los tres mejores futbolistas que tenía en la plantilla del Sevilla, es que se queda sin personalidad. Y si me lo tengo que quedar un año, me lo quedo 15 o 20 partidos, los que sea.
¿Cuántos partidos va a jugar el Sevilla?
Bueno, yo, claro. Yo creo que es una operación, sinceramente, por mucho que expliquen desde el club, que la situación económica y las circunstancias han variado, que con el ahorro de la ficha... por cierto, doy detalles, son 5 millones y medio brutos lo que cobra Acuña en el Sevilla. Brutos, 5,5, más una parte mínima de amortización, estamos hablando de unos 6 millones de euros. En total, el ahorro, estima el Sevilla, ahorro solo, es de 6 millones y medio, pero en concepto de traspaso es cero, O sea, es cero.
El Sevilla ahorro va a ingresar. ¿Por qué no lo va a jugar el año con el Sevilla, no?
Solo el ahorro. Y lo único que podría ingresar al Sevilla, por una serie de objetivos que me comentan que son fácilmente cumplibles por partido jugado, etcétera, etcétera, aproximadamente es 1,5 millones de euros por Acuña. Esto, sinceramente, para mí es regalar a un jugador a un campeón del mundo.
Mira, Oliva,
y
el año pasado
muestra
te daba Monchi,
debilidad,
7, 8, 9, 10 millones de euros.
De club. Claro. Y en el fútbol, y remato vendes. Muy rápido, Víctor, no solo hay que saber detectar jugadores, talentos, mirlos blancos, jóvenes talentos, futbolistas con una proyección extraordinaria, jugadores tapados en clubes que no han rendido. Es muy importante estar bien relacionados con intermediarios, con agente, con la gente que maneja el fútbol y el dinero, para que en un momento dado te ayuden a que Acuña no valga cero y que Acuña tenga un traspaso considerable a un jugador que le queda un año, que evidentemente no va a ser ni 10, ni 12, ni 15, ni 20 millones de euros, pero sí 4, 5, 6 millones de euros. El año pasado creo que eran 6 millones lo que ponía encima de la mesa el Aston Villa. Regalarlo no, cero no, muestra mucha debilidad por parte del club. Muy rápido, por favor, en una línea, si tenéis que aportar cada uno algo más, que nos quedan 30 segundos. ¿Víctor?
No, nada, ya está dicho que la defensa a día de hoy es peor, mucho peor que la del año pasado.
¿Escalera, te ha quedado algo?
Todos los suplentes son titulares hoy en el Sevilla.